Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots. Te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú. Octopus Energy.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes, programa habitual después de cada jornada de Liga. Y acaba de finalizar la jornada número 12 del campeonato, lo que nos lleva prácticamente a completar ya el primer tercio de Liga. Primer tercio de Liga que nos deja al Betis quinto en la clasificación con 20 puntos después de 12 partidos, 5 victorias, 5 empates y 2 derrotas. Es el balance del equipo de Pellegrini, que ayer no pasó del empate ante el Valencia en un partido muy igualado con un resultado justo, pero es verdad que el Betis le concedió el partido una oportunidad de llevárselo porque marcó en el tramo final, minuto 74, pero 8 minutos más tarde el Valencia por mediación de Rioja neutralizaba el gol del Cucho Hernández. Vamos a analizar ampliamente los rescoldos de este partido y sobre todo nos vamos a preguntar. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes.
Te he escuchado atentamente en el primer tramo de los deportes los lunes, después de cada jornada, con Rafael Almansa de 1 a 2 de la tarde, hablar de puntuación cómoda para Pellegrini, insuficiente para el club, ¿entendido?
Sí, pues hay gente dentro del club, y ahora lo explicaremos, que considera que el Betis en este inicio de campeonato, en este primer tercio prácticamente, en estos 12 partidos, debía tener algún punto más en el casillero, que se ha hecho la labor mínima que se debía hacer, que es verdad que está instalado en un puesto de seguridad que le da pie a todo, pero que se han dejado escapar puntos fuera de casa sobre todo, que quizá el Betis tenía que haber solventado. Y el último ejemplo, como tú decías, el de ayer, ganando a falta de 15 minutos y de nuevo el conjunto verde y blanco desaprovechó la oportunidad de traerse 3 puntos.
Ahora te pregunto si la cotización en bolsa de la renovación de Pellegrini se ve ligeramente trastocada o sigue absolutamente intacta, porque suele ser habitual que después de cualquier tropiezo del Betis vuelven a aparecer las voces un poco disonantes de aquellos que no ven del todo muy claro lo del futuro con Pellegrini. La gran mayoría sigue estando del lado, sin duda, del chileno. Alguna voz incluso sale desde el propio club. En el Sevilla te he escuchado de 1 a 2 de la tarde. Hola, Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Volver a referirte a Almeida como San Matías. ¿Por qué? Bueno, ¿porque 16 puntos es un milagro a estas alturas de temporada?
Realmente nunca lo he dejado. Otra cosa es que en algún partido...
Sí, la última semana le abandonaste tu fe.
No, simplemente hasta los santos. Mira, ahora te voy a dar el título de un libro que estoy leyendo.
Magnífico.
De que los santos a veces cometen errores, ¿no? Pues hasta San Matías Almeida se ha equivocado en algunos partidos. Pero eso no significa que no esté santificado, porque tener ahora mismo a este Sevilla, cuya estrella es Peque, con todo mi respeto, ¿no?, y mi consideración a todos los profesionales, la misma que seguro que me tienen a mí, pues tenerlo con 16 puntos, si esto no es el milagro de los panes y los peces, pues que venga alguien y Ocaña y usted y, o Almansa, sí, saquen el doctorado y me lo expliquen, porque creo que esto se acerca más al milagro y que a la realidad, ¿no?
Es mejor que tú me lo expliques ahora, porque nada, en 10 segundos arranca con Ricard Martí al frente de la técnica el debate de los lunes. Son Las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes con Víctor Fernández, con Andrés Ocaña, con Ricard Martí y con los oyentes de COPE más Sevilla, que a esta hora de la tarde nos consta que son muchos los que están para escuchar este debate después de haber estado también pendiente, cómo no, de nuestro programa entre 1 y 2 de la tarde. Tendremos puntuaciones, ¿eh? Tendremos puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla en el Sevilla 1. Osasuna 0 del sábado y también las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis en el Valencia 1, Betis 1 de ayer por la tarde. ¿Traes algún suspenso en el Sevilla, Víctor? ¿En tus notas? ¿Tienes alguno
suspenso?
Claro. Sí, hay alguno,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, sí. Seguro.
Muy incalificable, entiendo que no, y menos con una victoria, ¿no?
No, incalificable, no.
En el caso de los jugadores del Betis, suspensos, seguramente habrá alguno. ¿Y algún incalificable, Andrés Ocaña?
No, incalificable no, pero unos cuantos de suspenso sí que traigo, claro.
¿Traéis algún cero?
Sí, sí.
¿Tú traes alguno, Víctor?
Traigo un cero, sí.
No, 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 soy exitista, soy exitista.
Bien, bien. Eres de la nueva hornada, ¿no?
Sí, hombre, con victoria no hay cero, ¿no?
Efectivamente. 3:31 de la tarde. La semana que tenemos por delante, me gusta arrancar así el debate de los lunes, les sitúo. No hay fútbol, desgraciadamente, otro parón, sí. Tercer parón prácticamente en el transcurrir de un par de meses. Luego va a ir todo muy continuado, ¿eh? Hasta el parón navideño, porque vamos a tener Europa, dos eliminatorias más de Copa del Rey en el mes de diciembre, mucha liga. Hablando de Copa del Rey, mañana a la 1:00 p.m, en la Federación Española de Fútbol nos va a pillar justo con nuestro programa Deportes COPE Sevilla de mediodía en directo el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Quedan 56 equipos a la espera de que en 16avos de final se incorporen los 4 equipos de la Supercopa de España. Es decir, se tienen que incorporar Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid. En esta eliminatoria todavía no están a partido único, eso ya lo saben, en el campo de inferior categoría. A los equipos sevillanos, lo normal, han dividido los 56 equipos, lo explico muy rápido, en 2 bombos de 28 equipos cada uno. Bombo 1, digamos que parte un poco norte y oeste del país, y luego la parte sur y la parte mediterránea entra en el bombo 2. Es decir, en el bombo donde están el Sevilla y el Betis, hay 6 equipos más de primera división que evidentemente no les puede tocar a ninguno de ellos. Por ejemplo, están el Villarreal, Valencia, el Levante, el Elche, el Rayo, el Getafe y luego el Sevilla y el Betis. Eso en este bombo donde va a conocer su rival el Betis y el Sevilla. Estos, insisto, no le pueden tocar. Tampoco los de segunda división, que son 7 equipos. Entre ellos 4 andaluces, Almería, Granada, Cádiz y Málaga. A partir de aquí sí puede haber rival del Sevilla y el Betis. Puede tocar desde un primera federación. Hay una octavo o un octavo de posibilidades, porque en realidad quedan un equipo de tercera, quedan 6 equipos de segunda federación y luego le puede tocar alguno de los que hay de primera federación, que hay otros 6. Lo normal, insisto, es que le toque un segunda federación, porque va a salir primero la bola del Cieza, único superviviente de tercera división. Les puede tocar a Sevilla y Betis el Cieza de Murcia, pero una vez que salga este, ya saldrán de segunda federación. Ahí, por cierto, está también el Antoniano, ¿eh? Un equipo sevillano que bien conoces, Víctor, de tus aventuras por Lebrija, que también puede ser rival de Sevilla y Betis.
Sí, lo que pasa es que es una cercanía, porque he visto que el Elche también está metido, ¿no?
Claro,
en ese grupo.
Sí, pero estos equipos, primera y segunda, descartados, sí le puede tocar o el Cieza de Murcia, o bien, de segunda federación le puede tocar el Torrent Valenciano, el Antoniano de Lebrija, el Real Ávila, el Navalcarnero de Madrid, el Extremadura de Almendralejo o el Quintanar del Rey de Cuenca. Segunda federación, en teoría, hombre, tienen que tener una noche muy mala para caer derrotados, pero ya el nivel sube. Pero atención, si no le toca el Cieza de Murcia, uno de estos 6 equipos, a uno de los del bombo de previsión le va a tocar un primera federación, que ahí sí podrían tener dificultades, ¿eh? Porque ahí ya te entra el Tenerife, el Murcia, el Cartagena, el Eldense, que estuvo hasta hace un rato en segunda división, el Guadalajara o el Talavera, que son equipos ya de primera ref. Ahí una posibilidad entre 8 que le toque un primera federación y 6 de 8 que le toque un segunda federación. Y también la posibilidad de que te toque el más débil, que es el Cieza de Murcia. O sea, que esto es el bombo de mañana. Lo normal, un primera federación, un segunda federación, perdón. Así que mañana a la una lo contamos todo en Deportes Cope Sevilla. Rivales del Sevilla y del Betis y también del Antoniano, al que le va a tocar un primera seguro, Víctor. Eso sí es seguro, que al Antoniano le toca un primera división y puede ser el Sevilla o el Betis.
Que es lo que querían, es lo que querían, sí.
Claro, y lo que querrán, lógicamente, es que a Lebrija vaya el Sevilla o el Betis.
Sí, hombre, eso lo normal, quieren, ¿no? Claro. Evidentemente.
Le puede tocar el Villarreal, al Antoniano, le puede tocar el Valencia, el Elche, bonito el Rayo Villarreal o el Getafe, también, que tienen menos cartel.
Sí, Villarreal es bonito partido también, ¿no?
Sí, Villarreal, el Valencia, y Betis, que es un histórico. Sí.
Claro, es lo que quieren, ¿no? En la localidad lebrijana. Pero...
Sí, señor.
Pero bueno, ya veremos, ¿no?
Mañana la
que se han ganado a pulso ese partido bonito, ¿no? Con un Primera División.
Sí, vamos a lo último que ha ocurrido. Del debate del fin de semana, yo creo que la gran pregunta, Andrés Ocaña, Víctor Fernández en el Betis es si el puntaje, 20 puntos en 12 partidos, es suficiente o no. ¿Tú lo ves suficiente? ¿Normal? ¿Te faltan puntos por nivel de plantilla? Ocaña, te escucho.
Yo, para mí, es lo mínimo, el deber del Betis. No creo que el Betis haya hecho nada extraordinario en este comienzo de liga, con la plantilla que tiene, con los rivales a los que se ha enfrentado, que por cierto, quiero recordar que los próximos partidos, 7 partidos, 2 de ellos van a ser ante Madrid y Barcelona. El Betis ha jugado de los 3 de arriba ante el Atlético de Madrid, pero le queda todavía el Madrid y el Barcelona. Y a mí me parece que el Betis ha hecho, como decimos por aquí, nada más que su deber, ¿no? El Betis, yo lo decía esta mañana, le ha ganado al Mallorca, a los Osasuna, al Alavés, a la Real Sociedad, le ha ganado el Real Betis Balompié y al Español. Para mí, todos ellos equipos inferiores al Betis, muy inferiores al Betis, uh-huh, incluida esta Real Sociedad. Con los 3 grandes, entre comillas, que ha jugado, Villarreal, Athletic Club y Atlético de Madrid, no ha ganado ningún partido. Le empató al Villarreal en el descuento y perdió en casa con el Atleti y con el Atlético. Y después se ha dejado puntos en el campo del Levante, en el campo del Celta, en el campo del Elche, en el campo del Valencia. O sea, creo que el Betis ha cumplido el expediente.
O sea, tú, repito, crees que es lo mínimo, ¿no? En puntaje que se le puede pedir. Sí, o sea, cumplir,
el expediente,
¿no?
Es un bien, un 6. Un 5.5, 6, porque es verdad que está en una posición cómoda para el entrenador, 5º en Europa, a 6 y 5 de Liga de Campeones, pero que lo que ha hecho es cumplir y cumplir escrupulosísimamente con lo que había estipulado en este principio de campeonato, sin alardes, Oliva, para mí.
¿Te parece que solo ha cumplido Pellegrini con 20 puntos también, Víctor?
¿O crees que tiene mérito? Es que aquí se está haciendo un análisis, creo que incorrecto, ¿eh?
Adelante con el correcto, según Víctor Fernández.
Sí, 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 te lo voy a hacer. Adelante. Es que hay una obsesión porque aquí hay una cosa que es evidente, que es que el entrenador está en el punto de mira. El entrenador está en el punto de mira. El entrenador saca a un jugador del Betis de banda mal y dicen, la culpa es de Pellegrini. Eso viene desde dentro, ¿no?
Pero más dentro, yo creo que puede ser incluso, Víctor, disculpa este inciso, sí, muy rápido, sí, más desde dentro que en la grada. Yo en la grada, claro, veo bastante unanimidad respecto al entrenador.
Eso te iba a decir el otro día. ¿Sí? Desde dentro, parte de una corriente de opinión que me sorprende, porque creo que es de las pocas veces que esa corriente de opinión cercana al club coincide con parte de la corriente de opinión que no es tan cercana al club. Pero el otro día se encontraron con una ola que es así, subió y cayó sobre la cartuja, que es el Manuel Pellegrini. En la grada.
En los 2 últimos partidos se lo han cantado.
Inesperado, ¿no? Entonces, es evidente que son 2 formas distintas de pensar. Yo creo que están obsesionados algunos con...
No, pero perdona, Víctor, no. Sí, es un debate muy interesante que, si quieres, lo mantenemos evidentemente. Pero yo me gustaría saber, este inicio de campeonato, si te parece notable del Betis... Bueno, magnífico, bueno, malo, regular.
Le he preguntado y me ha dado la vuelta a la pregunta.
Exacto,
no, vamos a ver. Es que el problema es respuesta. No, vamos a ver. No, es que voy a.
Pero vas a responder también a la pregunta, ¿no?
A mí me parece un inicio de liga, bueno, pues normal. Pero el problema es que algunos quieren utilizarlo ya cuando llevamos un tercio de competición y cuando lo gordo se juega a partir de febrero. prácticamente en conclusiones determinantes, sí,
en
¿no?
Que no está sacando todo lo que debe.
Sí, pero bueno,
¿no?
pero eso lo tendremos que ver. Pero usted, el entrenador es muy listo. El entrenador ayer lo que intentó cuando vio el partido es empatar. Y el entrenador sabe que meterse en el cuarto puesto es muy difícil o prácticamente imposible y requiere muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque para estar en el cuarto puesto, ¿os acordáis de aquel Sevilla de Lopetegui? Uh-huh. Es que ganaba siempre. Es que para estar en el cuarto puesto tienes que ganar siempre. Siempre. Y eso,
pero
por ejemplo,
se ha dejado muchos. Estoy de acuerdo en una cosa que ha apuntado Caña. Se ha dejado demasiados puntos en campos, sí, donde, bueno, oye, con este nivel futbolístico que tiene el Betis,
por eso,
no,
por eso se ha ido la Champions
menos,
un poco,
¿no?
Claro, por eso sí. Se ha ido la Champions un poco. Pero él quiere, creo que ahora mismo, por ejemplo, ayer, Ocaña es muy crítico con el cambio de Riquelme. Yo creo que es lo que está, podemos decir que es muy antiguo, ¿no? Pero él, yo creo que lo que quiere es tener a todo el mundo enganchado, porque sabe que esto realmente se va a jugar en el mes de febrero. Y además, es que estamos equivocados. No valoren a Pellegrini por el tema de la Champions. Yo creo que hay otro objetivo, que es la Europa League, mucho más importante. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la Europa League, vamos a ver cómo evoluciona
en torno a eso. Yo, más que valorarlo porque vaya ahora quinto, vaya sexto, vaya cuarto, de verdad, ¿no? Porque aunque fuera cuarto, evidentemente, si va cuarto y ha ganado 4 o 5 partidos más, estaríamos hablando que dónde está la pizarra para firmarlo, como le encanta a Oliva. Pero de verdad, más que por los puntos, yo es que creo que Pellegrini está gestionando mal muchos partidos. Creo que es
ayer
un entrenador...
te escuché muy crítico en la transmisión de Cope, sí, más Sevilla, con el manejo de los cambios de Pellegrini.
Bueno, es que ayer fue ya algo que clamó al cielo, ¿no? O sea, yo entiendo que Pellegrini es un alineador obsesivo hasta el punto de que creo que ya tiene escritas, si no se le lesiona a nadie, las próximas 4 alineaciones de los próximos 4 partidos. A él le da igual si Riquelme juega bien o mal, si Pepito hace un partido terrible o no, si Bacambú se arrastra. Él tiene las 4 alineaciones puestas ya. Y lleva hasta la obsesión, el tema de la carga de minutos, de hacer que todo el mundo se sienta importante, su forma de entrenar, pero después creo que está adoleciendo en este inicio de campaña de una gestión durante los partidos, de una gestión de darle un vuelco a los partidos. Y lo de ayer, a mí que me perdonen, pero Pellegrini alineó, no hizo nada para que el Betis ganara el partido durante el choque, no corrigió ni un error. Lo de la banda derecha era un escándalo. Cuando mete los cambios Corberán y empieza otra vez Luis Rioja a tirar del equipo para arriba, no hace nada, se encuentra con un regalo a 14 minutos del final y la solución de Manuel Pellegrini para mantener un 0-1 en contra que te has encontrado es meter a Riquelme en la banda izquierda. Es la solución de Manuel Pellegrini, estando gente como Aitor Ruibal, gente como Ángel Ortiz, que Bellerín estaba pidiendo a gritos el cambio, y el entrenador, con 0-1 a favor, lo más difícil, mete al Rorro Riquelme en el terreno de juego. Pues antes, a mí me van a perdonar, sí, pero eso unido al ridículo cambio esperpéntico, ya de circo, de meter al Chimi Ávila
en el
minuto 91, después de que en el 89 el Cucho Hernández había tenido el 1-2...
Cambio para perder tiempo.
Me dirán ustedes qué gestión de partido hizo ayer Manuel Pellegrini.
Antes de ir a las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Betis ayer en Valencia, escuchándote, Ocaña, es una deducción mía, errónea o no, ¿tú entiendes que se genera alguna duda dentro del club cuando llegan este tipo de partidos? ¿Lo entiendes o no? ¿O te pesa más la obra de Pellegrini de todos estos años y serías partidario de ir a buscar ya la pizarra?
Yo, por mí, hubiera empezado Manuel Pellegrini con un año más de contrato. Pero es que lo voy a volver a repetir. Y por el club también. En verano se fueron a Manuel Pellegrini con la hoja y le dijeron, firme usted un año más de contrato. Y dijo Pellegrini, quiero más dinero o quiero 3 años más. Pues yo entiendo que el club no le firme 3 años a Manuel Pellegrini. Pellegrini podía haber empezado este campeonato con otro año más de contrato, pero quiere más años o más dinero. Y yo creo que el club hizo lo que
no se puede hipotecar, ¿no? Tiene que hacer un contrato a medida, es decir, en función de objetivos y a medida, ¿no?
Pero cuidado.
Exactamente.
Víctor, y cerramos si y vamos, Oliva, a la puntuación.
Y cerramos, sí. Es que este tema es muy interesante.
Es muy interesante,
entonces,
sí.
Entonces, que lo expliquen. Es decir, porque esto ocurre mucho en el fútbol y sobre todo en el Betis. En el Betis, cuando sale por la puerta, es negativo todo. Es decir, no tiene nada que ver lo que están deslizando, de que Pellegrini no llega a la Champions, que Pellegrini tiene esa pequeña tara que no termina de explotar al equipo, no tiene nada que ver con que haya exigido para renovar unas condiciones económicas por año delirantes. No tiene nada que ver. Es decir,
no sé si son delirantes, pero que quería más.
Bueno, pero si él quiere más no significa que sea malo. Significa que quiere más. Lo que pasa es que la corriente crítica no es que nosotros no podemos hipotecarnos, ¿no? Que eso es muy digno. Es que el entrenador se la para el reloj. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí. Claro.
Sí, sí.
Es decir, no. O será para. Es que, claro, es que como vemos la posibilidad de que el entrenador no siga, ya vamos a tirar piedra sobre las espaldas del entrenador, que es algo muy habitual en los hombres de fútbol, criticar al que se va, al que se puede marchar. De todas formas, ustedes dos, a mí, perdónenme, me van a volver loco, señor Oliva, ahora mismo director del programa, y señor Ocaña, porque hace unos días ustedes, creo que fue el viernes pasado, estos oídos escucharon, están obligados a entenderse, y hoy me hablan de otra diferencia. Ustedes dos me van a volver a mí loco.
No,
y
me mantengo
creo
en
que
esa
están
idea.
Obligados a entenderse.
Sí, me mantengo,
es que
esto va camino de una renovación. Ahora, que nosotros expliquemos lo que ocurre
en condiciones lógicas. Yo no creo que Pellegrini en la última temporada, las dos últimas temporadas, haya hecho unos méritos extraordinarios como para que el Betis le tenga que firmar 4 años o darle 2 millones más por año. No lo entiendo. Porque el Betis el año pasado jugó la Conference League. La Conference League. No jugó la Europa League y llegó a una final. Muy bien. De la Conference League. Me gustaría recordarlo. Y creo que este año, en unas condiciones normales, como hicieron, se deberían haber sentado y haber firmado. Es lo que yo creo. Pellegrini
condenados
no
a entenderse, pero bajo unos parámetros lógicos. Claro. Es decir, tampoco Pellegrini se puede subir por la rama pidiendo muchos más años de contrato,
pues si equipo en Champions,
más dinero. Otra cosa, efectivamente, esa variante de la Champions. Tenemos que darnos prisa, Andrés Ocaña, con las puntuaciones. Querido Ricard, la bola de colores. En la pista ya, Andrés Ocaña. Para puntuar a los jugadores del Betis en el día de ayer, ha adelantado que hay algún cero en las notas de los jugadores del Betis. Valencia 1, Betis 1. Álvaro Valles fue el portero.
Pues Álvaro Valles le doy un 10. Paró todo lo parable y lo imparable y después en el gol no tiene nada que hacer. Pero me dio mucha alegría ver el primer gran partido de Álvaro Valles con el Betis.
Su mejor actuación individual de momento, sí señor. Bellerín, lateral derecho.
Cero, absoluto. El peor cero, partido, ¿no?, de Bellerín de toda la temporada, y el entrenador por poco lo pone hasta cuando acaba el partido, lo deja 10 minutos más.
El Bellerín despistado que no vio el entrenador. Mar Bartra
5 peladísimo.
Nathan
un 7. Para ahora mismo el mejor central del Betis con diferencia.
Valentín Gómez, lateral izquierdo.
Un 6, Oliva. No era fácil lo que tenía delante y después con Rioja, y cumplió muy bien el chaval, ¿eh?
Avanzamos, medio campo, Anrabat.
A Anrabat le doy un 8. Impresionante partido de nuevo de Anrabat. Vaya bicho.
Fornals.
Fornals muy flojito ayer, un 5.
Giovanni Lo Celso.
Giovanni Lo Celso, un 2.
Qué flojito.
Dame la pelota,
vez, ¿eh?
Te la doy otra vez. Dame la pelotita, te la doy otra vez. Échamela aquí, al favor, te la doy otra vez. Dámela aquí. O 79 minutos. Y si juega 3 partidos, los 3 partidos iguales. Un 2.
Anthony,
un 3. Lo tengo que suspender.
Fallón, sí.
Una ocasión que no podía fallar y culpable uno de los retratados en el gol del empate.
Cierto. Abde.
Abde, 5 pelado por la asistencia, Oliva. Lo voy a lo iba a catear, pero lo apruebo por la asistencia.
El autor del gol, Cucho.
El Cucho, un 8. De lo mejor. La primera parte, las mejores ocasiones vinieron por él. Y encima ayer marcó su 5º gol en Liga. Ayer estuvo muy bien el Cucho.
Atención a los cambios. Riquelme
un 0. Cero. Da igual que lo saque en el 50, en el 75, en el 82 o en el minuto 1. Como si no estuviera.
Marroca
un 5.
¿Y calificas o no calificas al Chimi Ávila?
Un 10, un genio. Un genio, absoluto. que todavía lo sigan poniendo. Este jugador, ¿cómo?, tiene que tener algo.
Pero has dicho un 10.
Sí, sí, un 10. O sea, que todavía lo pongan. Que todavía lo pongan.
¿Por la traganta?
No, yo no sé si. Yo no sé si es que hace los arroces, la plantilla. Yo no tengo ni idea. Pero algo tiene que tener este futbolista que yo no veo, como no lo veo, que el entrenador lo pone por encima de otros 20 que hay en el plantel. Le voy a dar un 10. Un 10, absoluto. Tremendo.
Pellegrini y cerramos.
Un 0. Cero.
¿Cero?
Cero total. Cero total. No identificó ninguno de los problemas del Betis en el partido. Y los cambios fueron ridículos.
Las puntuaciones de Andrés Ocaña, los jugadores del Betis en el Valencia-Betis 1-1 de ayer en Mestalla. Vamos al Sevilla. Lo siguiente del Betis será ya después del parón. Jugar en casa el domingo ante el Girona. Domingo 23 de noviembre. Nos tenemos que ir. Dentro de 13 días, Betis-Girona, 4:15 de la tarde en la Cartuja. El 24, sí, Víctor, hasta el lunes. Hasta el lunes 24 no jugará el Sevilla, que cerrará la jornada número 13 enfrentándose al Español de Barcelona. Español-Sevilla en el partido previo que tienen ambos al derbi. Ya lo siguiente, en el último fin de semana de noviembre, será el derbi primero de la temporada en el Sánchez Pizjuán Sevilla-Betis. De momento están separados 4 puntos en la clasificación. Puede ser anecdótico, sí. ¿Tú le das importancia a ese dato o lo ves algo anecdótico, 20-16 ahora mismo? Ocaña, ya que dices esa es otra.
Que el Betis esté más cerca del Sevilla que de la Champions en 12 jornadas, me parece que es un dato muy a tener en cuenta. De los puntos que se han escapado, claro que sí.
Ganó el Sevilla en un partido que yo diría, Víctor, la primera parte es indescriptible futbolísticamente, sí. O sea, es imposible que dos equipos jueguen peor al fútbol. Y luego ganó el que hizo un par de cositas más o menos bien. Pero tú hablabas de milagro al principio, Víctor,
sí.
Y añado un milagro más. Ganar un partido de fútbol con Ianzú y Marcao roza también lo milagroso, ¿eh?
Sí. Tengo aquí el libro, se llama Los defectos de los santos, de Jesús Urteaga, bueno, que no me lo he inventado yo, que habla de las debilidades de los santos. Entonces, ¿sí? Matías Almeida...
¿Cuál es el título? Que lo voy a anotar, Víctor.
Los defectos de los santos. De Jesús, del sacerdote Jesús Urteaga, no te creas que, ajá, yo me lo invento. Habla de las debilidades de los santos, como ciertas debilidades que ha tenido Matías Almeida, pero es un milagro que tenga este equipo con 16 puntos, un milagro. Habláis de que el Betis ha sumado esa diferencia poco, yo casi me centraría más en que el Sevilla está en un ritmo de puntuación extraordinario. Y eso que llevaba tres derrotas consecutivas,
sí,
¿no?
Estos 16 puntos le darían una proyección a final de liga, pero si sigue más o menos con esta cadencia más o menos de puntos, de 50 a final de temporada.
Pero es que ha dicho una cosa muy interesante, Víctor, es que es que el Betis ha perdido 2 de sus últimas 20 salidas fuera. Muy bien, pero que el Sevilla lleva 3 partidos sin ganar, llevaba y está a 4 puntos del Betis.
Claro, 3 partidos
a 4 puntos del Betis.
Y tiene 16 puntos, ¿no? O sea que...
Es curioso, los dos han ganado el mismo número de partidos. El Betis ha empatado más, ¿eh? Más resistente a la derrota y digamos que más regular. Pero el Sevilla ha ganado 5 partidos de 12, los mismos que el Betis.
Va a ganar mucho.
Los dos han ganado 5 partidos.
Ha ganado 2 en casa, ¿no? Que llevaba sin ganar. O sea, García Pimienta creo que no ha ganado ninguno, ¿no? Llevaba sin ganar un año y pico, ¿no? Y
sí, lleva García Pimienta le ganó al Celta de Vigo, la despedida de Navas. El último que ganó.
El último, pues fíjate, sí, ¿no? Entonces, claro, por eso sonreía Almeida, que para mí es un milagro, ¿no? Teniendo en cuenta pues las dificultades de este equipo y que a día de hoy, pues, Peque fue despedido con todo mi respeto. Bueno, no, con todo mi respeto sin él. En una realidad, Peque fue despedido como una estrella, ¿no?
Sí. O sea, la gente ha tomado conciencia que lo único importante cuando va al fútbol, al Sánchez Pizjuán o ve el partido por la tele es... lo que refleja en el 90 y tantos de partido el marcador. O sea, creo que la gente ha tomado ya conciencia de que el nivel es bajísimo, que ya veremos cuando vuelven los buenos años, pero que lo importante es el final, sí, el 1-0, porque ya, hombre, el chaval no estuvo mal, ¿eh? El único que sostenía un poquito la pelota en la segunda mitad y le reconoció incluso a Peque, de pie el público, al grito de Peque, Peque.
Sí, yo creo, lo que pasa es que esto es un tema para tratarlo, como decían los romanos, largo y tendido.
Vamos a tener tiempo esta semana.
Un día después, esta semana sí, vamos a hacer, pero yo creo que la afición está más centrada de la venta, más centrada en la venta y en los posibles cambios que realmente en el fútbol, con el fútbol se han dado cuenta que esto es lo que hay. Y bueno, pues si se suma un partido de Peque bueno, pues lo aplauden, 3 puntos más y a sobrevivir en primera división. Pero me parece que están como pendiente solo y exclusivamente o más.
¿A quién venden?
Y cuidado con este tema, ¿eh? Yo insisto, ¿eh? Cuidado con este tema, que aquí uno
mira,
llega
lo
y
lo
dice,
voy a tocar ahora contigo. Pero antes
Junior,
de
las
puntuaciones, ¿eh?
Claro, Junior, vete ya. Pero cuidado sí. Con la venta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Esto lo pasa que no lo puedo tratar en 5 minutos.
Y ahora vamos y rematamos con ese asunto que es interesante y te pregunto el famoso minuto de juego y resultado de la venta de las acciones del Sevilla.
Esta semana.
Tenemos mucho tiempo por delante. Pero antes quiero tus puntuaciones, Víctor Fernández. Dale, Ricardo. A los jugadores del Sevilla, en el Sevilla 1, Osasuna 0, del sábado por la tarde, en la portería, Blajodimos.
Un 8. No, aquí no nos hemos equivocado tampoco, ¿eh? Cuando el año pasado decíamos... Nilan ha dejado de parar. Bueno, pues dice, está demostrando que Nilan había dejado de parar.
Bien,
mucho.
Bien, la jodimos, sí. Dos intervenciones providenciales. Línea de tres centrales el sábado. Carmona.
Sí. Mira, Carmona le doy un 6, ¿no? Por la segunda parte, porque creo que lo compensó. No, creo que estuvo mejor.
Tanguy o Tanguy Nianzú.
Pues mira, llevo desde ayer dándole vueltas al tema, porque yo soy exidista, ¿no?
O sea, cuando... ¿le has dado 3 vueltas al examen para corregirlo?
Sí, le he dado vueltas. Y digo, bueno, un 5, soy exidista ganado, pero es que no puedo aprobarlo. Es que creo que los nervios y creo que los errores...
Rojó hasta la expulsión en algún momento.
Y yo tiene un 4 y soy bueno,
Marcado.
He marcado lo mismo, un 4, ¿no?
La falta que regala en el 95,
alucinante. Es que no puedo ni aprobarlo, ¿no? Y mira que he estado toda la noche sin dormir prácticamente, ¿no?
Porque querías aprobarlo los dos, pero no has podido.
Porque, claro, es como el profesor que quiere aprobar exactamente, que se esfuerzan y demás.
Ese buenismo interior que llevas últimamente
con
te hace...
Con todo el dolor de mi corazón, no lo puedo aprobar, ¿no?
Carrileros. Juanlu por la derecha.
Juanlu un 6, mejoró mucho en la segunda parte, sí.
Suazo.
Un 4 también. Lo tengo que suspender. Sí, un 4. ¿Qué hizo Suazo? ¿Tú me puedes explicar a mí qué hizo Suazo?
Sí. Doble pivote. ¿Sí? Tu amigo Jibril. Sou de apellido.
Un 3. Un 3. Sou un 3.
Da igual que... lo que haga.
¿Sí?
No, da igual lo que haga. No, da igual que juegue o no. ¿Tú le recuerdas alguna acción a Sou? ¿Alguna?
No, la verdad es que pasa de puntillas por el partido, sí.
Es que parece que, oye, que yo tengo las puntuaciones estudiadas, que yo no me siento aquí. Exactamente.
Batista Mendy.
Mira, os voy a reconocer que Batista Mendy hay un... Vosotros no sois mucho... un centrocampista poderoso. A mí realmente no me dice nada del otro mundo, pero es verdad...
Que no desentona,
que cuando no está se le nota. Y también es verdad que posiblemente... yo esté equivocado, ¿no? Entonces, como asumo mi margen de error y aunque no me termina de fascinar, le doy un 6.
En la parte de arriba jugaron Vargas, autor del gol de penalti.
A Vargas le doy un 6. Uh-huh. Está bien y tiene que seguir. Es que tiene la calidad, pero estuvo bien.
Ovación Peque.
Un 7. 7 y medio alto, 7 alto, sí. Creo que hizo un partido bastante completo.
Adams.
Y a Coradán entre 6 y 7, porque es verdad que no llegó el gol, pero hizo en un partido más que Isa Romero y él mismo en toda la liga.
Le hicieron dos grandes paradas.
Y bueno, y tuvo intervención. Ahí había un delantero, más o menos, bueno, pero había un delantero, ¿no? Y con cierta incidencia en el partido, ¿no?
Los cambios, Nemanja Gudel por Sou.
Son 4. Joder, no está para esto.
Parece que está hasta fuera de forma, ¿eh?
No está para esto.
Sí.
No,
Alfon, que entró a falta de un cuarto de hora. Poquita cosa, ¿no?
Entre un 4 y un 5. Sí. Es que no quiero ser bueno.
Manu Bueno y Oyuque sin calificar, ¿no? 86, 87.
Sin calificar, mejor sin calificar.
San Matías, Almeida.
San Matías, Almeida, un 10.
Otro 10 que le queda a Matías Almeida. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Hombre, hombre, si tú juegas con, si tú juegas con este equipo y tiene 16 puntos y le gana y le gana a Osasuna, si quieres lo suspendo, Andrés. Un 10, vamos, esto es un milagro, profesor, el milagro de los panes y los peces.
Profesor de nuevo cuño, Ocaña.
Nada, ya no, se lo ha olvidado ya. No tiene que venir en septiembre.
Claro. Corregir, no quiere venir en verano, es correcto. Señores, nos tenemos que marchar. ¿Titular tuyo de la venta cuál sería? Y lo dejamos para una semana interesante de Deportes Cope Sevilla. ¿Titular tuyo muy rápido, Víctor?
No, titular, que hay muchos movimientos. Que hay
mucho movimiento.
Sí, que hay, que se están moviendo, que se están moviendo cosas y que cuidadito, con lo que hacen.
A las noticias. Adiós, señores.